escuchando a Guillermo Wood. ¿Me escuchan bien todos acá los presentes?
Sí, ¿sí? Un poco lejana, pero bien.
Bien, pero sí, estoy acá, estoy nítida. Cerca. Me pueden llegar a ver incluso por Facebook, insisto.
Es verdad.
Y ahora más porque gracias a nuestro productor general tenemos todas las cámaras arregladas para poder salir. Estamos escuchando Toda la Boca, del último disco de Guillermo Wood, a quien le vamos a dar la bienvenida en este momento.
Muchas gracias, Irene. Gracias, Nacho, León, a todos los amigos acá, que tienen un lindo rincón en Montevideo.
Gracias. Vamos a aprovechar este rato, mientras nos den las posibilidades técnicas, para contar un poco de tu disco.
Buenísimo.
Y que se presenta mañana en El Chamuyo.
Mañana miércoles en El Chamuyo a las 21 horas.
El Chamuyo ex Espacio Guambia.
Siempre sí. Lo recordamos. Para los despistados, ¿están las entradas disponibles?
Sí, las entradas en El Chamuyo, las veces que he tocado o he ido, se compran siempre ahí en el mismo lugar, en el mismo momento. Lo que hay es un número, que después lo podemos buscar, si alguien quiere reservar una mesa, pero me parece que no es el estilo uruguayo. Supongo que mi tía lo hará, pero el resto de la gente que va a ir,
la
no.
La gente llega sí. Ese día. Muy bien. Bueno, contemos un poco más sobre este disco, que lo que sabemos es que tiene una fuerte conexión con México.
Claro, de ahí el nombre. El año pasado, a principio del año, tuve la suerte de ir a México y ahí nacieron las canciones, así que me parecía, por respeto y cariño al lugar donde las habían nacido, ponerle México. Y bueno, y se grabó al volver, se empezó a grabar la primavera el año pasado, terminó en otoño, se grabó con algunos amigos, otros integrantes de Buceo Invisible, en el grupo que participo. Y
¿querés un mate?
Me encantaría.
Bueno, y algunas de las cosas que aparecen en el disco tienen que ver con vivencias
sí.
En México. Y lo que yo quería preguntarte es si vos fuiste como músico allá o fuiste por otras razones.
Perfecto. No, en realidad fui porque conseguí de casualidad, me escuché que unas personas que iban a hacer un documental, que estaban haciendo un documental, y tenían que ir a filmar a México, se les truncó la ida y tenían 4 pasajes y estaban por vencer. Entonces había que pagar mucho menos de lo que sale un pasaje por cambiar el nombre y la fecha. Y como vi que se iban a vencer, les dije que ya no tenía responsabilidad, otros humanos que ocuparme y que podía ir yo. Y fui. Y en realidad no llevé ni siquiera guitarra. Llevé cámara, que me gusta sacar fotos también. Y fui por un mes, me hice un amigo viajero que me dijo, Guille, quédate. Y me quedé 2 meses más. Y ahí compré una guitarra barata en un mercado en las afueras del DF, los martes, que vende instrumentos baratos. Y me compré una guitarra y ahí nacieron las canciones.
Y a la vuelta grabaste el disco acá.
Y grabé el disco a la vuelta acá. Y sí, está lleno. Ese primer mes estuve desde el desierto al norte del DF hasta Chiapas, la selva, al sur. Y estuve en Oaxaca viviendo como un par de meses, tanto en la sierra como en la costa. Así que hay coyotes, hay pelícanos, hay tortugas en el disco. Y hay todo lo que uno se mira para adentro, ya sea un viaje o cualquier situación que te saca de contexto y te obliga a mirar tu vida y la vida en general, ¿no?
Y tuviste...
Ojalá. Digo, ojalá que haya eso en el disco.
Claro, en realidad hay como un poco de irse del lugar donde estabas, como salir del ambiente sonoro. Y te quería preguntar también si habías tenido contacto con otros sonidos, otros músicos, otros ritmos allá. Sí,
en realidad no mucho. Me parece que si el disco se llama México, quizás es más por las letras o por la experiencia en general. Por supuesto que hay una movida musical muy interesante en el DF, pero me escapé un poco del DF, al cual tengo muchos amigos y tiene su encanto, y me fui a lugares más perdidos, como te decía, el desierto, las sierras, la costa. Así que no escuché tanta música tradicional mexicana, no. Digamos, quien lo escuche se va a dar cuenta que en realidad no suena tanto a México, sino más que las letras están claro. Atravesadas por la experiencia. Eso.
Claro, te inspiraste más en los paisajes y en las cosas que te iban pasando en el
exacto.
Viaje. Igual hay una la primera canción del disco, como que el nomenclator escapa a todo lo que venimos hablando.
Sí, claro.
Lithuanian Lullaby. ¿Qué, claro. ¿qué significa?
Es, bueno, Lullaby es como canción de cuna. En claro. realidad, cuando estaba viviendo en Mazunte, que es en la costa de Oaxaca, estábamos viviendo ahí en la playa, habíamos montado un campamento y vivía una, y estaba acampando con nosotros una familia de lituanos, con una nenita chiquita, Gaia, que tenía un año. Y Gaia acaba de aprender a caminar, pero en el asfalto, claro. Entonces ahora estaba como con su espíritu guerrero de lituano, claro. empezando sí, sí. de nuevo con la arena. Y jugando, tratándome de ganar su corazón, que era difícil, porque los nórdicos, cuando lo dan de verdad, pero se si toman no, su tiempo. Que,
claro.
Jugando con ella nació la canción.
Bien. ¿Y cómo
Por
es?
Por eso es en inglés, en realidad, un sí, poco también.
Sí,
para
sí,
que...
corresponde.
¿Cómo es...? En realidad, en tu recorrido como artista, que, uh-huh. que venís también de trabajos muy intensos colectivos, como sí. Ciudad Invisible y eso, ¿en qué lugar sale este segundo disco tuyo?
Sí, ya había sacado un disco antes, también ya participaba en Buceo. Buceo es un es una banda, digo, es un grupo humano, un colectivo, es una banda. Y por supuesto cada integrante también hace, bueno, no tendríamos por qué, pero digamos, hacemos otras cosas y me parece súper bonito y estimulante, ¿no? Estamos todos de alguna manera más o menos involucrados o atentos a lo que el resto hace en sus cosas, y me parece que más que nada retroalimenta. Y también hace unos años quise pelearme un poco con esa idea que a veces heredamos culturalmente de que nunca hay tiempo para hacer cosas y dije, en realidad tiempo hay, ¿no? Cómo uno lo distribuye. Entonces decir, bueno, Guille, ahora te toca a ti un poco apretar el acelerador y salir a la cancha con tus canciones.
Y sentís por ahí que, no sé, hay algo como generacional también porque no es muy común... que las bandas o los colectivos artísticos promuevan y potencien las carreras solistas de sus integrantes.
Sí, bueno, Buceo en realidad son tienen 10 años más que yo, ¿no? Yo, los integrantes, yo empecé a tocar con ellos hace 6 años y ellos tocan hace 20. No, me parece, no sé si diría generacional, sí, es un espíritu. No, no sé bien los otros colectivos cómo funcionan. Acá en realidad somos un grupo de extremos amigos, que me parece la manera más linda para trabajar. Y de la misma manera que volcamos nuestra energía para que ese proyecto salga, cuando algún integrante está haciendo algo, es igual de lindo, ¿no? Como nos pasa con los amigos en cualquier sentido, ¿no? Además, si León está haciendo algo por fuera de este programa y yo veo que eso lo hace feliz, me parece que solo trae cosas lindas para el programa, ¿no?
Parece como medio natural, pero en capaz realidad no es lo, que, lo que sucede como en otros colectivos.
Ojalá que se contagie, porque me parece que es bonito. Y que ayuda a la banda, digamos, claro. por fuera de esa cabeza un poco... devoradora que tenemos de que si yo quiero que esto funcione, que nadie se distraiga, si estamos comprometidos con esto pero a su vez después vos haces con tu tiempo otra cosa,
cosas que pueden enriquecer al colectivo, de hecho.
Sí, claro. Como decís vos.
Y bueno, y en este disco tenés varias colaboraciones también.
Sí, claro. Primero el disco lo produjo, lo arregló, vistió las canciones Diego Presa, que es el cantante de Buceo y que tiene otros proyectos, además tiene un proyecto solista, toca con El Astillero. Él produjo las canciones y después montamos una banda con Fabián Cota y Antonio de la Peña, que son integrantes de Buceo. Y bueno, llevamos esos arreglos a la realidad, con algunos cambios, para bien o para mal, después veremos. Y Fabián Cota, además, que es un exquisito del sonido, fue el encargado de grabarlo y mezclarlo. Lo tocamos bastante en vivo, las bases, porque él es un fanático así de ese espíritu a lo Neil Young de grabar en vivo, al antiguo. Así que sí, está hecho con amigos, claramente. No, es solista entre comillas, porque lleva mi nombre, porque hice las canciones, pero no es un trabajo solista en realidad.
Bien. Y este mañana, la presentación, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cómo va a ser? ¿Vas a tocar todas las canciones? ¿Las vas a tocar en orden?
Es una buena pregunta. No, casi en orden. Al final lo cambié, no sé por qué. Van a estar las canciones, van a estar estos amigos acompañándome y algunos más. La banda la agrandamos con, además de Fabián Cota y Antonio de la Peña, está Fernando Henry, que es un cantautor muy bueno aquí, y Gianni Lima, otro gran músico. Ellos dos van a estar acompañando en guitarra también, eléctrica, y algunos otros vericuetos, y va a haber algunos otros invitados, amigos. Y vamos a tocar las canciones del disco y vamos a tocar algunas canciones nuevas, que me pareció una buena oportunidad el toque para que ya veníamos preparando, tenerlas prontas para mostrarlo, las nuevas cosas que estamos haciendo. Y además el disco tiene 9 canciones, había que poner alguna otra. Así que en vez de poner las del disco anterior, pusimos nuevas para ir para adelante.
¿Nuevas compuestas por vos también?
Sí,
y
sí, sí, canciones nuevas. El disco salió en mayo, pero bueno, estaba así un año antes compuesto, o sea que salieron canciones en el camino. Me parecía lindo.
El disco también, por ejemplo, yo estoy viendo acá, se puede escuchar, por ejemplo, en la plataforma Bandcamp.
Sí.
No sé si por otro lado también
está hecho físico el disco.
Bien,
va a estar mañana, súper barato. Me parece que es un objeto lindo, porque al final hoy en día es lo único que tiene casi sentido.
Sí, claro.
Salvo para los antiguos fanáticos y coleccionistas, el objeto me parece que es bonito.
Justo el otro día hablamos de eso, ¿no? La apuesta por hacer del objeto algo estético también, porque bueno, eso
sí.
Últimamente.
Por cariño y heredado por mis amigos más fanáticos de esas cosas también. También entendí, en el anterior también lo hice, me parece que al hacer el objeto se cierra la hechura del disco, digamos. Cuando lo pones en internet y la tapa es una foto plana, después cuando lo hago, digo, ahora se hizo el disco. Tengo esa sensación. Está el disco físico, está la tapa.
Tenés
que hacerle
terminada.
Una contratapa, le tenés que hacer un interior. Me da una sensación de que ahí se hizo. Entonces, nada, hice una tirada no muy grande. Si se la mitad se los regalé a mis amigos. Si se venden los otros, buenísimo. Y si no, me los quedaré en un cajón. La cerveza es cara en Uruguay, así que tampoco. Todo, si lo comparás con eso, todo está bien.
¿Cómo te llevas con las cuestiones de derechos, de sellos discográficos? ¿Has tomado decisiones al respecto, por ejemplo, a la hora de difundir tu música?
Es un tema. ¿Tenés ganas de pelear? A mí no. Me parece que es una discusión que se ha dado acá, por fuera de las opiniones que podamos tener sobre cómo funciona Gadu y Sudey y posibles discrepancias de opiniones. Me parece que es una discusión que se ha dado de una manera un poco. No quiero decir cosas que. Como hablando de una cosa heredada, digamos. No me parece ni que los sellos acá, que tampoco son muchos, hagan ninguna. Pongan ningún requisito a las bandas. Este disco, obviamente, es independiente, pero simplemente porque es independiente, digamos. No me parece que los sellos pongan cosas como hemos heredado, de no, el sello te dice cómo. Eso no pasa acá. El sello no le va a decir a su coso cómo tiene que ir la canción. Entonces me parece que ha sido. No sé. Y también otra cosa que hablo. Tengo amigos muy queridos que participan de los sellos independientes. Todo mi respeto a las dos partes, digamos. Me parece que. Que si nos vamos a poner la pregunta, o sea, si hay un enemigo, veámoslo bien, digamos, ¿no? Porque al final, si yo estoy colgando mi disco en internet, o sea, si un sello uruguayo acá pequeño es mi enemigo, bueno, entonces internet también puede ser mi enemigo, YouTube, ¿no? Si mi disco está en YouTube, ¿quién es YouTube? ¿No? Entonces me parece que hay que reflexionar más sobre el tema y no ponerse como yo soy el independiente, que al final es como una pelea entre nosotros, los músicos, ¿no? Que al final le elegimos el mismo oficio, ¿no? Como tenemos que estar juntos, ¿no? Me parece, pero.
Es como polarizada esa discusión.
Me parece que es como una cosa de yo soy músico independiente y me peleo contigo porque sos de Bizarro o de Perro Andaluz. Y al final, me parece una tontería de egos, ¿no? No necesariamente tengo que tener más en común contigo con el panadero, pero al final elegimos el mismo oficio. El perro andaluz y bizarro, ¿quién son? No son el diablo. Pero si lo son, entonces evaluemos, pues si soy independiente y tengo mi disco en YouTube, al final, o sea, no entiendo bien la discusión. Pero no es un tema que me preocupe mucho. Lamento si ofendí a alguien, digamos, no digo a alguien que sí tenga una cosa no. más, digamos, estudiado el tema y una opinión más cosa.
Sí, es interesante, en verdad, conocer también, cuando conversamos con artistas, cómo es ese proceso y cómo son esas decisiones que se toman a la hora de editar y a la hora de salir a buscar un público que, por lo menos por lo que se dice, es como poco acá, ¿no? Entonces siempre está como esa discusión y está bueno conocer, bueno, cuáles son las decisiones, los caminos que se toman para editar.
Sí, sí, es todo un tema. Lo que pasa que yo lo que no... si el público es poco, bueno, es un país que hay muchísimos músicos y no somos muchos habitantes. Y lo que sí quizá no hay, hoy en día hay muchísimo más que antes, digamos, pero tampoco es que está repleto de lugares para tocar. Y claro, si estoy seguro que se miran la agenda de diciembre, estar repletísimo de toques. Y bueno, no pueden haber todos muchísima gente. Yo apuntaría a corregir otras cosas. Me parece que tendría que haber centros culturales como hay en otros países, mucho más amplio. Me parece que todos estos colectivos independientes, yo los invito a que peleen con el gobierno y consigan un galpón, armen un centro cultural, armen una sala, que toque toda la gente independiente, o mover eso, o ser mucho más peleadores con los dueños de los bares. Siempre se toca bastante gratis y ni siquiera la equipación es buena, ¿ves? Pero como pelear porque la música tenga otro lugar también, que eso va a invitar a que la gente se arrime. Y me parece otra cosa que hay que sacar ese concepto de pelea, de competencia. O sea, si a León lo van a ver 500 personas mañana de noche, y él dice, mañana toca Guille, y vienen 200, y a las 200 les gusta, no dejan de escuchar el disco de León, escuchan los dos, porque uno escucha disco, ¿entendés? Como sacar esa cosa de que este público, ¿no? Gente escucha música y las cosas están para compartir, ¿no?
Muy bien, para ir cerrando te vamos a pedir, Guillermo, para compartir alguna de las canciones que quizás suenen mañana en el Chamuyo.
Bien.
Bueno. ¿Tenés pensada ya cuál?
¿Cuál voy a tocar?
Sí. O es al azar.
No. No había pensado, pero deja mientras afino la guitarra. Dale.
Bueno, mientras les contamos que mañana...
Repasamos la información,
están disponibles las entradas. Va a ser en el Chamuyo a partir de las 21 horas.
A partir de las 21 horas, ahí en 25 de mayo, 591, ex Espacio Guambia, el Chamuyo, el clásico lugar del...
25 de mayo, Ituzaingó.
Juan Carlos Gómez.
Ay. Sara.
Juan Carlos Gómez. Me parece.
Reiteramos. 25 de mayo y Juan Carlos Gómez.
Presentando México.
Bien, voy a hacer una canción que se llama, no está en el disco en realidad, pero la vamos a tocar mañana. Se llama Terremoto 1 y es para México, claro. Tú me decís, amigo, si suena alto o bajo, ¿eh? Con tus dedos. ¿Qué sintió el perro, el suelo? ¿Qué sintió el corazón humano? ¿En quién pensaste cuando el terremoto nos sacó de nuestras casas? ¿Quién soy yo que no sé si te creí cuando más me llamaba? Entonces claro queda
La grieta, el temblor en la mirada. Te vi o me pareció. Acá te espero hasta que vuelvas a dejarme otra vez en el abismo. Una vez la señal, una vez la señal. El perro, el suelo, el corazón humano. El perro, el suelo, en quien pensaste cuando temblamos. El perro, el suelo, si no creí que vuelva. El perro, el suelo, la grieta, el temblor, la claridad. Si acaso regresas, te espero acá.